Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, 7, 8 o 9 pueden ser extraterrestres que hay que encontrar hoy en el reto de agudeza visual de Carlos Honorato.
Había una canción de hace muchísimos años, yo que soy un señor muy antiguo, que se llamaba Marcianitis Total.
¿Qué me dice? ¿Quién cantaba eso?
No recuerdo muy bien, pero vamos, nada que Ceballos no pueda encontrar en un pispás.
Ahí está. Dale un dedo y te cogerá la mano. Has dicho, había antiguamente... Y ya, no ha salido disparado a buscar la canción.
Sí. Vamos, que la ha encontrado seguro. Marcianitis Total se llamaba.
Que sepan nuestros oyentes que se supone que hoy nos invaden los extraterrestres.
Programame una caña, Sebastián.
¿Esto? Sí, hombre, esto tú. Pues sí, estoy todo.
Esto se lo tenemos que poner a Rubén cuando venga.
¡Hombre!
¿Verdad que a nosotros nos invade Rubén todos los viernes y todos los lunes?
Me ha mandado antes un burofax.
¿Por qué?
Porque me ha denunciado por algo, no sé lo que tiene. Me dice, ¿estás ya bueno, Norato?
Ya.
En el primer burofax y en el segundo, pues va a denuncia.
Toma.
No lo sé, mañana ajustaremos cuentas.
Pero a ver qué es lo que ocurre. Bueno,
a lo que vamos.
Que todo viene.
Sí, que hoy nos invaden.
Un supuesto viajero en el tiempo que dice que hoy, 23 de marzo de 2023.
Por la tarde.
Por la tarde. Nos invaden los extraterrestres y nos exterminan a todos, menos a 8.000 que se los llevan en una nave.
8.000 caben, ¿eh?
Nave potente.
No, ¿no te pides un número para ir? Joder, 8.000.
Yo es que no sé si me apetece viajar en estos momentos de mi vida.
Te mareas.
Me viene mal viajar, me viene mal la invasión. Tengo un día, una tarde muy complicada.
Sí, es
no
verdad.
Tengo
tienes la agenda cubierta.
No tengo tiempo de que me invadan.
Me preguntan, ¿cómo identificar a los extraterrestres?
Hombre, pues porque tienen pinta rara.
Sí, tienen una pinta muy rara. Los hay que tienen antenas, dos, mínimo dos. Y los que están sin antena tienen los ojos de un color negro muy llamativo.
Sí.
Sin pupilas, digamos.
Ya. Sí.
Es todo el ojo de color negro.
Bueno.
Sí, sí. Ya te lo digo yo.
¿Qué estás, intentando despistar?
No estoy... Sí, estoy despistando. Bueno, a ver, ¿hay 7, hay 8 o hay 9? Pues hasta ahora, lo que más votan los oyentes de Buenos Días en Onda Madrid es la opción de 7.
Bueno.
Y sí, tengo que decir que tenéis toda la razón del mundo. Al menos...
Claro.
Hay 7.
Pero puede haber 8, puede haber 9.
Eso es. El 63%, 6-3, 63% dice que hay 7 marcianos. El 25% dice que hay 8.
Bueno.
Y hay un 13% que ve en nuestra ilustración 9 marcianos.
9 marcianos.
Sí.
Pues aquí o la gente ve de menos o la gente ve de más. O ve los qué.
O alguno se ha colado.
No hay más posibilidades.
He hecho ya el croquis para la 1:05, que tú puedas ver el número exacto de extraterrestres que hay en la imagen.
O sea, que ya supones que yo no veo el número exacto.
Yo creo que no. Creo que no lo acabas de ver, no.
Bueno, en fin, que si queréis retaros a vosotros mismos con este juego de agudeza visual, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis, hay un montón de naves.
Sí.
Muy variadas.
Naves espaciales.
Exactamente. No tiene mala pinta, quiere decir, no da miedo.
No da miedo.
Y luego hay unos cuantos extraterrestres. Hay que averiguar si hay 7, 8 o 9. Votamos.
Y para que luego digan, así los podréis identificar cuando vengan esta tarde. Ya sabéis de qué pelaje van.
Vale, de acuerdo.
Y los colores de las naves.
Hasta dentro de un ratito.
Venga,
Carlos,
hasta
adiós.
Luego, chao.
Bueno, dentro de nada, llega la temporada alta de las bodas. Vamos a estar todos muy pendientes, los que estemos invitados a alguna, de cuál es el vestido de la novia. El vestido de la novia siempre es el objeto central, lo que acapara todas las miradas. Bueno, hay que saber elegir, por lo tanto, si una va a ser novia, no solo en base a nuestros gustos, sino también a qué es lo que nos sienta mejor o peor. De esto sabe muchísimo Laura Escribano, que tiene un atelier fantástico donde hace todos los trajes de novia a mano. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, que estáis a tope ya, me imagino, ¿no?
Pues completamente, ahora mismo temporada alta, en pleno marzo, y ya empiezan las bodas. Ya han empezado realmente, pero abril ya empieza a ser un mes álgido.
Bueno, si queda hablaremos de qué es lo que se lleva o lo que no se lleva, pero independientemente de esto, Laura, tú eres una enamorada de los tejidos antiguos y de todo lo que tiene que ver con artesanía, ¿no? Porque los trajes que elaboráis en tu atelier son absolutamente artesanales, son unas auténticas maravillas.
Sí, o sea, trabajamos con un proceso completamente local, con nuestro propio taller en Madrid. Y trabajamos, como digo yo siempre, a la antigua usanza, o sea, como lo hacían ya nuestras, yo diría, tatarabuelas. Y es algo que siempre me encantó y quise rescatarlo desde que empecé a estudiar moda. O sea, es una de las cosas que más me llamó la atención desde el principio. Y el universo de tejido antiguo, bueno, pues eso ya, en cuanto lo conoces, te atrapa.
Las clientes que acuden a tu atelier, Laura, ¿suelen llegar con una idea muy concreta? ¿Saben perfectamente lo que quieren o se dejan aconsejar?
Pues hay de los dos casos habitualmente. Es cierto que la clienta Laura Escribano es una persona que ya se conoce muy a sí misma. Independientemente de esto, nunca te has casado. Habitualmente cuando vienen de primeras nupcias. Entonces sí que se suelen dejar aconsejar, sobre todo en el plano de silueta. Es decir, ¿qué es lo que me favorece?
Ya, bueno, eso es importante también, ¿eh? Porque hay gente a veces que se empeña, dice, madre mía, pero si esto te sienta como un tiro, ¿no? Que lo que supongo que tú pensarás a veces, y hay que ir un poco reconduciendo, ¿eh?, hacia esa otra silueta que dices tú, que es que le quede bien, claro, y que le quede, que las novias tienen que estar guapas, tienen que estar favorecidas, muy importante. No tienes que parecer que vas disfrazada, porque eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no?
Obviamente, o sea, eso se ve. Además, en cuanto tú ves salir a una novia, tanto si es civil, religioso, te refiero, pero ya el acto en sí de casarse, ¿no?, ya pasada la ceremonia, es que se nota cuando el vestido le lleva a ella o al revés.
Bueno, de todas maneras, tus clientas supongo que son muy especiales, Laura, porque primero las que se acercan a tu atelier saben que utilizáis tejidos y encajes reciclados, algunos con más de 100 años de antigüedad, que además vais a hacer un traje de novia que después se va a quedar colgado en un armario eternamente o va a desaparecer sin más, no es de un solo uso, sino que tengo entendido que pensáis un poco también cómo reciclarlo después, una vez que ha pasado ese día.
Exacto, es que parte del universo Laura Escribano es trabajar la experiencia de vivir, digamos, entre generaciones un textil. Entonces, esa parte me parece, a nivel emocional, una pasada. Entonces, hoy por hoy estamos en una era en la que las personas nos gusta tener esas prendas joya y seguir reutilizándolas incluso para nuestras próximas generaciones, pues que las puedan seguir manteniendo. Cosa que eso no pasaba antes, en anteriores generaciones esto no pasaba. Por ejemplo, mi madre nunca se planteó ponerse el vestido de mi abuela, por ejemplo. Y ahora es algo de lo más habitual y bueno, a mí me encanta trabajar desde esos lazos emocionales porque, claro, imagínate lo que hay ahí detrás, ¿no?
Hombre,
es una pasada.
Ya lo creo que sí. Es verdad que hoy en día, en la moda en general, Laura, se acepta prácticamente todo. Hace unos años, o hace unas décadas casi, cuando estaba de moda la minifalda, todo el mundo llevaba minifalda. O cuando estaba de moda, en fin, la falda tubo, todo el mundo llevaba. Ahora es verdad que te puedes encontrar con una minifalda, maxifalda, vuelo,
sentido,
capa. O sea, hay absolutamente de todo. Y en el mundo de las novias también hay absolutamente de todo, pero me imagino que habrá tendencias. ¿Hacia dónde van este año?
Bueno, a ver, yo las tendencias, y justo en mi atelier no solemos ir, vamos un poco en contra en general, pero sí que es cierto que la moda, como moda, que es, pues cada año tiende a, digamos, a elevar un lenguaje generalizado. Entonces, este año pues hemos vuelto un poco a trajes románticos, lánguidos. El año pasado, por ejemplo, veníamos, para que te hagas una idea, de mangas abullonadas, muy en la corona, piezas incluso muy estructuradas en lo que es la parte del cuerpo, y ahora hemos vuelto a lo contrario. Yo creo que es que siempre son ciclos, ¿no?
Sí.
Y justapuestos, y en eso podría más o menos decirte la tendencia, pero cada vez más me solicitan, por lo menos en mi atelier, el uso de capas, es decir, que el vestido vaya montándose, que es una de nuestras especialidades, por capas, porque claro, la boda tiene diferentes partes del día y quieren verse en momentos distintos, de formas diferentes, y irse también encontrando cómodas. Entonces, por ejemplo, el largo de la cola, esos largos de hace por lo menos 10 años, eso ya se ha abolido prácticamente este año. Cada vez quieren menos y estar cómodas y disfrutar de ese día y de su traje.
Pues mira, es una idea fantástica, porque es verdad que lo hemos visto y sobre todo lo vemos en gente famosa, que ahora lo que se ha puesto de moda es cambiarse el vestido de novia 4 veces, sí, o 3 veces, sí. Ya las bodas que duran
veces,
más.
Sí.
Increíble. Vosotros lo que hacéis con un mismo traje, digamos, sí. Os vais quitando capas, como las cebollas.
Sí, o poniendo.
Claro, exactamente, que es una idea estupenda. Por ejemplo, el velo, que no sé si os siguen pidiendo mucho velo o no, pero el velo, claro, a la hora, por ejemplo, del cóctel o del baile, no tiene mucho sentido, ¿no?
No tiene sentido, no. Eso es la parte de ceremonia, además, religiosa, y no porque lo diga yo, sino que en general la novia civil se ve como disfrazada, ¿no? O sea, como que no me veo yo con esto. Entonces, sigue siendo en un plano religioso que además viene de ahí. Entonces, tiene lógica que se siga encasillando un poco aquí. Pero es verdad que cada vez más tienden a capas, a otro tipo de abrigo, otro tipo, digamos, de ideas.
Bueno, luego llega el banquete, luego llega la fiesta, evidentemente. Hay que irse normalmente quitando cosas, ¿no? No
sé, sí, sí.
Decías, oponiéndose. No sé qué se pone alguien que no lleve en la ceremonia,
bueno,
y que, por ejemplo, luzca luego en el banquete o en la fiesta.
A ver, es que esto depende de la fantasía de cada mujer. Yo te puedo contar la mía propia, que yo creo,
sí,
que es mejor hablar en primera,
claro,
persona, que no hablar de cientos, ¿no? De clientes que ya han pasado por aquí y tienen cada uno pues su ejemplo. Mira, el mío fue, yo me hice 3 capas y me hice un kimono a través de una cortina modernista que adquirí en Barcelona, y entonces, bueno, pues con ella hicimos un kimono maravilloso, luego con un georgette de seda combinado, y ese kimono me lo puse primero en la ceremonia y luego me lo volví a poner junto con la base del vestido, que era de un crepe de seda, me lo volví a poner. Entonces quedaba así un look como entre boho fiesta, porque tenía fleco la cortina de origen, y lo mantuve en el diseño original, o sea, del diseño original al diseño, digamos, de desarrollo, y fue una cosa que me quité y luego me volví a poner. O sea, es decir, que era permeable todo el look. O sea, era una base de vestido, un sobrevestido y un kimono, capa,
sí,
que era divertidísimo. O sea, que yo lo que quería era eso, algo que se moviera, que tuviese muchísimas posibilidades, y luego al final de la fiesta, pues imagínate, moviéndose con todo ese fleco, pues la gente alucinaba, ¿no? Y decía, ¿pero eso lo has llevado desde el principio? Digo, sí, pero claro, desde otro punto de vista que tú no te has dado cuenta, porque lleva el pelo de otra manera.
Sí, claro.
Es que también cambia el maquillaje.
Hombre,
del pelo, claro.
Claro que cambia, muchísimo. Laura, para hacer estos trajes de novia, el tuyo, por ejemplo, quiero decir que son trajes complicados. Ya hemos dicho que son trajes artesanales. Ahí tendrás que tener un montón de gente trabajando, desde evidentemente personas que cosen, pero lo habrá personas que borden. Claro, y que sepan tratar los tejidos, bueno, pues como se merecen, cada uno en su categoría.
Pues el taller está compuesto por 2 cortadores, porque claro, una de las partes que me siento muy orgullosa es del equipo que hemos llegado a formar en Laura Escribano. Yo al final soy una pieza más y estoy muy orgullosa de todos los que lo componen. Sin ellos sería imposible, evidentemente. Entonces, esto se compone de cortadores, montadores, o sea, maquinistas, luego tenemos jefa de taller, que es, digamos, la modelista principal, modelistas junior que se están formando, tenemos gente en formación siempre, porque esto hoy por hoy es como mi talón de Aquiles, que la gente joven inicie carreras profesionales en el sector textil y en el sector taller.
Sí.
Luego tenemos, por supuesto, bordadores, que tenemos de dos características, porque depende de si es en pedrería o en hilo, y así te puedo seguir contando. Dependiendo del vestido que tengamos, pues ahí atajamos, ¿no? Y luego ya todo el mi equipo de diseño, que somos ahora dos personas llevándolo, y bueno, pues eso es, somos bastantes, sí, parece que no, pero pero somos bastantes.
Laura, ¿hacéis también vestidos o trajes para invitadas o para madrinas, por ejemplo?
Pues a mí no me gusta encasillarme, siempre lo he dicho. Yo hago vestidos para mujeres que necesitan en su día algo muy especial, una prenda joya. Si ese es tu caso, yo no es que haga específicamente novias, sino lo que hago son trajes especiales para momentos especiales. Es que además, después de la pandemia, nos han ocurrido tantísimos casos diferenciados de gente que ha querido festejar, incluso ya habiéndose casado, que yo por eso ya no me quiero clasificar, porque hemos hecho vestidos de todo tipo de características, incluso vestidos negros con encaje antiguo victoriano, para bodas y para madrinas. Lo que pasa que ya a mí me da igual que sea una madrina en este sentido, ¿no?, que le apetecía a esta mujer en este caso. Es que tengo muchos casos muy diferenciados, pero lo que hacemos son vestidos para momentos especiales.
¿Y dónde encuentras esos tejidos? Fíjate, me acabas de mencionar un tejido victoriano. ¿Dónde se encuentra esta maravilla?
Pues, a ver, yo tengo una red de anticuarios fundamentalmente en Europa, aunque también vienen de Canadá, Estados Unidos, y trabajo con ellos. Entonces, cuando todos los años hago una compra anual inmensa, que es el momento como que para mí vienen los Reyes Magos, para que me entiendas, y lo disfruto muchísimo. Entonces compramos a través de subastas anticuarios, que ya incluso son gente ya amiga, claro, no hay tanta gente que haga estas cosas, y lo disfruto mucho. Entonces vienen de ahí, de todas partes, Francia muchísimo, muchísimo, de Francia.
¿Cuál es el más antiguo que has manejado?
Pues mira, un tejido, o sea, era una chaqueta de finales del siglo XVII, que de hecho no la he utilizado, la tengo, digamos, en mi colección particular. Porque yo también coleccionista, obviamente.
Sí.
Y de trabajar para alguna clienta, creo que lo que ahora mismo me viene fue un antiguo velo que, nada, lo que hicimos fue realmente sacar todo el encaje y volverlo a aplicar en su vestido, y era, creo, de 1835.
¡Qué barbaridad!
La adaptación. Y pasa que el tul estaba completamente echado a perder.
Claro.
Y entonces no se podía, porque también trabajamos con restauradores textiles, y lo que hicimos fue hacer en este caso una recuperación para aplicar a mano sobre su vestido.
¿En qué estáis trabajando en este momento? ¿En qué tipo de vestido estáis trabajando?
Pues mira, ahora mismo literalmente estoy yo en el estudio y estoy con mi compañera sacando, porque nosotros tenemos colección también sobre una serie de vestidos antiguos de tejidos antiguos que elaboramos vestidos. Y porque hay muchas personas que tenemos el problema de que no se hacen a la idea del vestido de costura, ¿no? Ese vestido que lo estás imaginando conmigo desde el minuto uno, pero no existe como tal.
Claro.
Entonces tenemos una colección anual de vestidos ya realizados, que simplemente luego adaptamos para la clienta en morfología y gusto. Y en eso estamos ya en el 2024, en marzo de 2023.
Madre mía. Por último, Laura, ¿el blanco sigue siendo el color elegido por las novias?
Para nada, por lo menos aquí, para nada. No. Es, como digo yo, dentro de los blancos y la gente que nos dedicamos a esto, es un abanico enorme de posibilidades dentro de los blancos. Pero sigue siendo, por lo menos en mi atelier, las tonalidades más naturales, que me voy más para que nos entendamos con el público general, más a crudos, más a vainillas, más suaves, tonos tierra más suaves, mezclados con blanco, es lo que seduce más sobre todo a la clientela mediterránea, vamos a decirlo así. Porque tenemos una tez bastante blanquecina, y luego las que son también más... Es que depende mucho, pero aquí en España el blanco, yo personalmente en mi atelier no lo vendo. O sea, ni lo aconsejo, de hecho, porque es complicado luego en un día soleado,
es
ese blanco, cómo te... y sobre todo en una iglesia también, con una iluminación muy concreta. Por eso normalmente tiendo a bajarles a blancos rotos y de ahí me suelo ir a tonos ya naturales, de como lo que describía.
Pues no, hemos aprendido muchísimo contigo, Laura, esta mañana. Trajes de novia duraderos, únicos, hechos a mano, artesanales, además con conciencia de durar en el tiempo, de sostenibilidad, en fin, y una auténtica maravilla. He entrado en tu página web, Laura, lauraescribano.com, lo digo para que nuestros oyentes y nuestras oyentes, sobre todo, echen un vistazo, porque es una página en la que vamos a ver cosas preciosas. Y no veas que estoy por casarme una vez al mes.
Sí, yo, a mí me pasa igual, ¿eh?
Laura Escribano, creadora de vestidos de novias únicos. Muchísimas gracias por haber estado
Muchas
con
gracias.
Nosotros. Te dejamos que sigas trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Un abrazo.
Otro, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues como la hemos tenido un poquito manca durante 2 meses, no hemos podido tener Madrid mazo guapo durante ese mismo tiempo. Porque estaba ella, pues,
guapa,
como estaba guapa, sí. Exactamente. Pero ya la tenemos de vuelta. Llevamos un año, de verdad, ¿eh?
Ha pasado un año, sí, del 2022 al 2023, sí.
Ah,
sí.
Claro, no, sí, que, sí. Digo que llevamos un año en este equipo, que cuando no se va uno, viene el otro y el otro se vuelve, ¿eh? No claro. sé yo. Este 2023 a mí ya se me está haciendo un poquito largo.
A ver, está claro bueno. que los alcaldes son humanos, pues nosotros también.
Bueno, es cierto. Irrompibles, además. Irrompibles, no lo otro. Bueno, que volvemos con Madrid mazo guapo y además a un sitio muy emblemático de nuestra capital, Nieves.
Pues sí, Bea, vamos a ir a un edificio que pese a estar al lado de un lugar tan céntrico y concurrido como es la estación de Atocha, pues alberga un mundo totalmente desconocido para muchos. Y estoy hablando de la Real Fábrica de Tapices, así que me voy a aplicar aquello de no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy.
Muy bien.
Así que si quieres, ¿nos vamos?
Venga.
Con más de 3 siglos de vida, es una institución de prestigio internacional donde se trabaja con dedicación y esmero en esa fabricación y también restauración de tapices, de alfombras y reposteros, de la que vamos a ir conociendo la historia.
Bueno, pues podemos empezar por el principio, Nieves. ¿Quién fundó la Real Fábrica de Tapices y cuándo?
Pues el impulsor fue Felipe V, ocurrió en 1721, en el siglo XVIII. Creó la manufactura de tapices, pero también otras como la de cristales de la granja, la de pólvora, de armas, de naipes, así hasta nada menos que 80 diferentes. Se había criado en la corte de Versalles, allí en Francia, su abuelo era Luis XIV, y fue quien le inculcó el amor al arte.
Y también le enseña un poco el cómo, rodeándose de esos objetos suntuarios, él va a ofrecer, por ejemplo, a sus audiencias, embajadores, etcétera, un aire, ¿no?, de casi semidios, ¿no?, de persona poderosa, etcétera, ¿no? Y todo esto era muy importante transmitirlo a sus súbditos.
Claro, esa ostentación de grandeza, de lujo, como nos contaba Raquel, que es la encargada de divulgación de la Real Fábrica de Tapices, con la que pude disfrutar de esa visita guiada, bueno, pues se conseguía en buena parte a través de esos grandes tapices en un principio. En las dinastías de los Austrias, esas obras de arte llegaban desde Flandes. Y de Amberes, precisamente, llegó el maestro flamenco Jacobo van der Goten junto a su familia para ocuparse de la que sería la primera fábrica de tapices instalada aquí en Madrid. Estaba justo al lado de la desaparecida Puerta de Santa Bárbara, un antiguo edificio donde hoy, para situarnos, está la glorieta de Alonso Martínez.
¿Y después por qué se cambia de sede?
Bueno, es muy curioso. A ver, no fue algo inmediato. Pasaron unos cuantos años, pero sí es verdad que estábamos en un Madrid, el del siglo XIX, en plena expansión industrial. Alfonso XII, que en ese momento estaba reinando, decide crear tapices, de seguir con esa manufactura. Pero es cierto que, a ver, el trasiego que había de mercancías, de lanas y sobre todo de los tintes que se empleaban, que eran muy contaminantes, eran también muy molestos.
En aquel momento se empleaban colorantes naturales que se mezclaban con ácido úrico. Esto es orín, ¿no?, humano, de animal, y era muy contaminante, además de pestilente. Imaginen un centro de ciudad, ¿no?, para deshacerse de todos esos residuos, ¿no?, de las tenerías, ¿no?, de los tintes.
Y es por eso por lo que en 1889 se reubica la sede y ahora tenemos la actual, que está ubicada en la calle Fuenterrabía número 2, en lo que era un antiguo olivar de un convento junto a Atocha. Es un edificio, por cierto, que en 2006 fue declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid. Y allí se instalaron los telares donde se sigue manteniendo este arte ancestral.
Aquí se pondrían, fíjense, las bobinas de seda. Se cogerían los distintos cabos de material
de esta fábrica, desde el momento en el que se esquilan las ovejas hasta que concluyen esos trabajos que son auténticas obras de arte.
Corrígeme si me equivoco, Nieves, pero creo que esta Goya formó parte de la plantilla de la fábrica de tapices.
Sí, a ver, el pintor hizo una serie de cartones para tapices, más de 60, unas pinturas que se emplean a modo de plantillas para la confección textil. Le introdujo su cuñado, pero realmente él quería acercarse a la figura del rey para ser pintor de cámara.
Yeah.
Y renegaba de este género, vamos, que hacer cartones para tapices no era su fuerte, y sobre todo porque limitaba su estilo libre, se sentía encorsetado. A él que, claro, le gustaba hacer figuras difuminadas con el fondo,
yeah, claro.
Eso Bueno, volvía locos a los liceros.
Yeah.
Necesitaban dibujos muy definidos, contornos muy marcados, nada que ver pues con lo que Goya hacía y que, fíjate, provocó más de una queja formal de los trabajadores.
Nosotros incluso también conservamos en nuestro archivo histórico documentación textual en la que se pide a Goya, ¿no?, que rectifique sus cartones porque los maestros liceros no lo saben interpretar.
Al mí mismo Goya, pues sí, que es que no me entero. Así que, por favor, corrige, que hay que definir más. Estuvo trabajando casi 20 años Goya en la Real Fábrica de Tapices.
Bueno, y actualmente hay un equipo de profesionales estupendos que sigue manteniendo el oficio.
Pues mira, entre ellas se encuentra Marta Soria, es maestra tejedora de alto liso en tapiz y trabaja en un proyecto muy chulo que ha encargado, porque España ganó el concurso, el gobierno alemán. Son tapices que van a decorar estancias del Palacio de Dresde, que es un palacio que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.
Es un proyecto de 32 piezas de una alta calidad. Calidad equivale a 110 hilos por decímetro, que si lo comparamos con otras calidades de otros trabajos son 60 hilos por decímetro. Esto hace que tengamos que usar mucha cantidad de seda, un 90%, y también hilos de oro y de plata. Nos exige la introducción de más colores, a llegar a más de 1000. De 1000
colores. Bueno, es impresionante ver la técnica que emplean los liceros para trabajar con tanta paciencia, lógicamente con tanta meticulosidad, con esas gafas al milímetro, con esos espejos, con la urdimbre, con la trama, en fin, que es digno de ver y que se puede hacer. Luego lo recordamos en esas visitas guiadas. Confeccionan tapices, también alfombras, unas de las que están realizando, por cierto, va dirigida a un director de cine de Estados Unidos.
De cuyo nombre no queremos hablar.
Puede que tenga una casa en Málaga.
Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Oye, creo que también se hacen reposteros que no tienen nada que ver con el mundo de la pastelería.
No, no, porque es que, a ver, el repostero es un elemento textil de tradición medieval que lo que hacían era utilizarlo sobre todo para colgar en los balcones, sí, ¿no? Cuando venían los nobles, la realeza, las casas de posta, se paraban a descansar y, claro, la manera de marcar estilo y marcar ahí un poco el linaje. Se iban moviendo los nobles y con ellos se iban moviendo esos textiles de palacio en palacio.
Cuando residían en uno de sus palacios, en una ciudad, ¿no?, a la que llegaban, pues esto se sacaba al balcón. Y esto lo que expresaba era que ese noble estaba residiendo en ese momento, pero también mostraba el linaje, ¿no?, el linaje familiar.
Bueno, y siguen estando muy demandados, por ejemplo, en ayuntamientos, sí, corporaciones, en cuerpos como el de la policía, como el de los bomberos. Y también se han montado para la entrega de los premios de Princesa de Asturias, por ejemplo.
La verdad es que la Real Fábrica de Tapices hace de todo. Quiero decir, actúa recuperando este tipo de elementos, restaurando alfombras muy emblemáticas. En fin, y para ello se sigue utilizando, tú has estado allí, Nieves, los mismos instrumentos. Bueno, supongo que habrá nuevos también, pero siguen utilizando ruecas, madejas, canillas, cartón, ese tipo de cosas.
Mira, las devanaderas, que es un elemento que me maravilla también, porque cuando tú llevas las madejas en crudo a las tenerías a teñir, que bueno, hay todo un proceso elaboradísimo también para acertar con el color exacto, ¿no?, que se estaba buscando por parte de los maestros liceros, pues lo que hacen es que tienen que desenmarañar, ¿no?, todas esas madejas que vienen hechas un auténtico lío. Pues ponen las devanaderas, las van desliando y es de verdad todo el proceso desde los telares, que son los originales que venían desde la primera fábrica que hubo de tapices en Madrid. Todo es tan llamativo que es digno de ver, porque además vas a poder presenciar cómo están trabajando en directo en proyectos tan importantes como este, ¿no?, de Dresde, que es algo importantísimo como marca España también. Hay, fíjate, 27.000 kilos de lana de todos los colores que se han hecho, elaborado allí.
Sí.
Y está ese proceso de fabricación, como decías, de restauración, artesanal. Se esquilan ovejas, la lana que se utiliza es lana merina. Y luego, además, hablando de alfombras en particular, lo que inciden es en la importancia que tiene el nudo español, a diferencia del nudo turco. y hay que seguir empoderándolo, ¿eh?
Porque claro que sí, luego depende mucho el valor de la alfombra, de la cantidad de nudos que tienen, ese tipo de cosas. Hay alfombras, si no recuerdo mal, del Palacio Real, del Palace. Y no sé si incluso de la Asamblea de Madrid, que han pasado por la Real Fábrica de Tapices, sobre todo las más antiguas, para ser recuperadas y restauradas, sí, sí, y bueno, hacen maravillas.
Hacen incluso pueden ampliar alfombras, también a título particular, porque de pronto has movido un mueble, en fin, que son unos obreros profesionales al máximo. Bueno, ¿qué les pareció la visita a mis compijos, los que fui, que no conocía de nada, pero son maravillosos? Vamos a escuchar.
Es como un retroceso en el tiempo.
Me ha encantado, o sea, sí, el ver el obrador, cómo tienen que estar trabajando ahí, eso me ha encantado muchísimo. Y las lanas, los tejidos, precioso.
No me esperaba tanto de la visita, la verdad.
Genial, me ha sorprendido muchísimo.
Nosotros somos americanos, muy interesante.
Marta Real, saludos a todos. A ver, para los que no hablan español, sí, que es que estos americanos no hablaban español bien, pero entendían perfectamente. La visita es en castellano.
Entonces,
dura unos 40 minutos, hay varios turnos, de mañana, otro de tarde a las 4 de la tarde. Para quien quiera ver cómo trabajan, claro, tienen unos turnos y unos horarios delimitados. Entonces, a las 4 de la tarde normalmente no están, lo digo, aviso a navegantes, para quien quiera o pueda ir por la mañana. Vamos a conocer quiénes vayan, materiales del tapiz, las partes que lo componen, esas técnicas de confección, el almacenaje de las lanas, el lugar del trabajo de los maestros liceros y verles, ¿no? Sobre todo a las tejedoras. Piezas que, como bien decías, han salido para decorar reales sitios, iglesias, catedrales, dentro y fuera de España, y que tenemos un prestigio a nivel internacional brutal. Ganamos concursos a Francia, por ejemplo, Alemania, en fin, que hay que seguir potenciando este oficio. Y que tienen página web y redes sociales, Real Fábrica de Tapices. Agradezco mucho a Raquel y a todas las personas que me han ayudado para elaborar este reportaje, como siempre.
Te lo estás pasando pipa tú, te estás haciendo unas rutas por Madrid.
Pues la verdad de la sección. Tú te vienes conmigo cuando tú quieras.
Pues oye, yo mira, no he estado nunca en la Real Fábrica de Tapices y es verdad que alguna vez me lo he planteado, digo que... tiene que ser curioso ver cómo trabajan, sobre todo manejando una maquinaria muy antigua, que no sabemos ni por dónde se coge, vamos.
Y a ver, no quiero tampoco destripar mucho más, pero sí es cierto que ahora, imagínate esos telares que son altísimos, que son de alto liso, y alto liso significa que es en vertical, pero es que no hace tanto, bueno hace unos cuantos años sí, pero se utilizaban de bajo liso, que esto es trabajar en horizontal. Imagínate metros y metros y metros de tapices que se hacían con trabajadores que estaban doblados prácticamente para poder desempeñar la misión. Entonces, es muy curioso y es cierto que con el Madrid Mazo Guapo estamos conociendo sitios que, oye, los tenemos a la vuelta de la esquina y que hay que ir a visitar.
Que siempre decimos lo mismo, es que nos vamos al Quinto Pino a ver cosas y luego resulta que a la vuelta de la esquina, en nuestra propia ciudad, tenemos lugares interesantísimos de los que vamos a aprender muchísimo y encima lo vamos a pasar pipa. O sea que estupendo. Nieves la semana que viene, más.
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que no te acostarás sin tejer una vuelta más.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o en 30yards.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4 menos 5, tenemos doble menú de la Primera Federación Madrileña, con el Rayo Majadahonda y el Sanse.
Seguido de un derbi madrileño de baloncesto, Real Madrid-Fuenlabrada.
5 horas apasionantes de radio.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Mi nombre es Jaime Figueroa y
soy el ventrílocuo.
¡Maravilloso, increíble!
Mamá, cuelga.
¡Increíble!
Comedia, locura, magia, esquizofrenia. Lo nunca visto.
¡Venirse!
¡Del 23 al 26 de marzo!
En el Circo Price.
Si le pillas moviendo los labios, te devolvemos la entrada.
Hijo, ¿vienes a comer?
Sí, voy a comer.
Bueno, pues esta noche Jaime Figueroa va a ser el primer ventrílocuo que va a pisar la pista del Teatro Circo Price, que está, como todo el mundo sabe, en la Ronda de Atocha, desde, en fin, yo creo que finales de los años 50 del siglo pasado. Y lo va a hacer con un espectáculo que lleva por título precisamente lo que lees, el ventrílocuo. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer saludarte.
¿Me estás hablando moviendo los labios o sin moverlos?
Nunca lo sabrás.
también es verdad. Oye, Jaime, uno nace siendo ventríloco, quiere decir, ¿tú un día te diste cuenta que eres capaz de hacer esto o simplemente dijiste, cómo me gusta esa profesión, voy a aprender a hacerlo?
Totalmente. Opción B. Sí, yo desde pequeño, yo he sido mago toda la vida. He sido un niño mago que me ha dio por ahí, un niño raro, supongo que soy un adulto raro ahora también. Entonces, pues me dio por la magia y me encantaba la magia. He estado toda la vida estudiando desde los 6 años magia. Y de repente la magia te ayuda a estudiar comedia. De repente aparece la comedia. Mira, qué divertido hacer humor, hacer chistes, hacer cosas. Es impresionante. Entonces, de repente, dices, te encuentras de repente la ventriloquía, ¿no? Después, porque en la magia se estudia la ventriloquía. Es uno de los capítulos, casi, una de las artes afines a la magia es la ventriloquía.
Ah, asignatura obligatoria. Sí. En primero de mago. Bien. No sabía yo esto. Fíjate.
Claro. No sé si en primero de mago, pero es como una optativa muy recomendable, diría yo.
Sí.
Entonces me la encontré y dije, a mí que me encantan las marionetas y la magia, esta ilusión de estar hablando con seres que no existen realmente, me fascina. Y me metí de lleno en este universo de la ventriloquía.
Bueno, y la vuelves a poner otra vez encima de un escenario, porque es verdad, Jaime, que los ventrílocos hablo de los anteriores a ti, muy de moda durante mucho tiempo, sobre todo cuando la televisión tenía 2 canales solamente, bueno, cada 2x3 aparecieron algunos muy, muy conocidos, pero luego ha habido años en los que prácticamente este arte, porque al fin y al cabo es un arte, como que desapareció de los escenarios.
Sí, es verdad, desapareció. Yo lo achaco realmente a que no había tantísima tradición en España, porque otros países del mundo, como Estados Unidos o en toda Latinoamérica, se hace muchísima ventriloquía. Pero aquí yo creo que fue un género que se quemó. Porque date cuenta que en los años que estamos hablando en la televisión, sí, pues a lo mejor habría una hora de ventriloquía nueva cada semana, ¿no? Y no exactamente, y solo había una forma de ventriloquía, que a mí era fantástico. Yo lo disfrutaba de niño, y sobre todo a Mari Carmen, que es una cómica espectacular, de las mejores cómicas que ha dado este país en la historia, diría yo, pues era una gozada verlo. Pero claro, la experiencia ventriloquial que veías en otros países de Europa, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica, era otra, porque aquí era más lo divertido de los guiones, lo simpático que contaban, que era desternillante. Pero la idea de la interacción real entre el ventrílocuo y el muñeco, el ventrílocuo y el personaje, no estaba tan creada, ¿no? De hecho, todos recordamos que ponían los planos del muñeco solo para que no se viera el ventrílocuo a la vez, ¿no? Siempre recordamos esa imagen. Entonces, esa experiencia no estaba. Y ahora estamos intentando que se vea en su esplendor la técnica de la ventriloquía milenaria, que se vea para todo el mundo.
Sí. Bueno, en este espectáculo que estrenas hoy, y que yo creo que es muy recomendable, ¿a qué haces hablar exactamente? ¿A cuántas cosas o a cuántos personajes haces hablar?
Pues mira, yo hago hablar un montón de cosas. Va a haber un circo de pulgas, de pulgas saltarinas y un poco contestatarias, que van a hacer de todo. Bueno, esas pulgas, madre mía. Luego va a haber un buitre leonado que canta gospel casi en una misa mística.
Madre mía.
Muy divertido. Vamos a ir al más allá. Incluso hablaremos con el señor Güences, que el señor Güences era el tío de José Luis Moneo, del que él aprendió, que ¿sí? se fue a Estados Unidos y fue un ventríloco conocidísimo. Vivía al lado, puerta con puerta, con James Stewart, y era un personaje que compartía cenas y hábitos con Jerry Lewis, toda la gente de la época, al nivel más alto, ¿no? Y es de ahí donde estudió José Luis Moreno esta disciplina, y bueno, es maravilloso. Si tenéis ocasión de poner señor Güences en YouTube, vais a disfrutar enormemente, enormemente.
Oye, Jaime, ¿verdad que habláis con el estómago? ¿Con qué? ¿Cómo se hace? Bueno, tampoco voy a pretender ahora destriparte la profesión y que me cuentes todos los trucos, pero siempre...
Claro.
Esto es lo que se ha escuchado siempre, ¿no? Es que los ventrílocos hablan con el estómago. Y todo el mundo te lo cree, luego dices, pero qué cosa más rara estamos diciendo.
Qué cosa más extraña, ¿verdad?
¿No? Claro, claro.
Lo bueno que el estómago tiene boca. Ah. Eso sí que puede ser. Pero bueno, yo te digo que eso realmente es una falacia, es mentira. O sea, si tú intentas hablar con el estómago, lo normal es que no te salga la voz por la boca. Eso es así. Eso es, no te puede salir. Entonces, la cosa es lo siguiente. Hay muchísimas palabras que podemos decir realmente. De hecho, ahora vamos a hacer un pequeño taller. ahora, en este momento.
¿Sí?
Que hay muchísimas palabras que las que no tienen bilabiales, por ejemplo, que son la B, la M, la P,
sí,
en las que juntamos los labios, pues casi todas se pueden decir milagrosamente. Entonces, ahora yo invitaría a ti misma y a los escuchantes también a que intentaran decir yo... Yo tengo cistitis.
Ah,
sin mover la boca.
¿Lo puedo hacer? ¡Por favor! ¡Ay, que me voy contigo!
¿Pero que eres ventrílocua?
Yo creo que sí.
¿Pero que eres ventrílocua, por favor? Pero mira, si no te he visto y te he oído.
¡Qué bonito! Yo tengo cistitis y mover los labios.
Claro.
Lo he dicho.
Claro.
Claro, pero lo digo yo. ¿Pero cómo hago que lo diga mi botella de agua, la que tengo encima de la mesa? Claro, eso es distinto,
claro.
Ya.
Esa es ya otra movida. O sea, la técnica, normalmente cuando se habla de técnica de ventriloquía, se habla de lo de no mover la boca, ¿no?
Sí.
Pero realmente eso es un porcentaje mínimo de lo que es la técnica, porque la técnica tiene más que ver con estar hablando y que parezca que escuchas.
Sí.
Tiene más que ver con eso, con dirigir la mirada, todo el tema de las miradas, de los gestos al público, al personaje, todo eso es lo que conforma la ilusión real de que un personaje, un objeto o una voz de nuestro interior está contándonos cosas. Entonces ya te digo.
Lo que vamos a ver, en definitiva, Jaime, es un espectáculo en la que se mezcla la ventriloquía, la magia y luego una actuación actoral. Al fin y al cabo tú eres un actor.
Totalmente.
Que nos va a hacer... que vivamos cosas desde el patio de butacas que ocurren en un escenario, pero de las que nos vamos a sentir absolutamente partícipes. Oye, ¿hasta cuándo vas a estar en el Teatro Circo Price?
Pues mira, hoy estrenamos a las 8 de la tarde El Ventrílocuo y estamos mañana, 24, 25 sábado y el 26, domingo, que cambia, en vez de a las 8 es a las 7. Ah, bueno, pero estamos esos 4 días y entonces nada, que es que se anime todo el mundo y tú estás invitadísima, querida mía, a asistir a este acto ventriloquial y de hecho tú saldrás seguramente al escenario a también hacer tu, ya que estás ensayándolo, pues para que lo vea la
gente. Hombre, pero no me veo yo en un escenario diciendo yo tengo cistitis sin mover los labios. Perdona, que ahora tiene una reputación, no puedo salir diciendo, bueno, no me puedes cambiar cistitis por otra cosa,
sí, te cambiamos
favor.
Otra cosa, buscamos otra palabreja por ahí, tráete un diccionario y buscamos una que nos sirva.
Oye, Jaime, por último, que hemos escuchado la promo de tu espectáculo. ¿Es verdad que devuelves el dinero al que te vea mover los labios?
Le devolvemos el dinero.
¿Qué me dices? Más te vale, vale ponértelo laca en la boca para que no... En fin.
¿Verdad? Pero claro, cuando hable yo, ¿qué hago? Qué lío, ¿no?
Ya, también tienes razón. En fin, Jaime Figueroa, de verdad que enhorabuena por ese espectáculo, por recuperar esa magia tan especial que tenéis los ventrílocuos con ese arte, también muy complicado, ¿eh? Hay que decir que esto no es fácil lo que haces.
Fascinante, más que complicado, fascinante.
Te lo vas a pasar, pipa, seguramente, tú el primero, sí. y por lo que los demás lo pasaremos mucho mejor todavía, porque cuando el artista lo pasa bien en un escenario, los demás disfrutamos el doble. Así que hay que pasarse, son muy poquitos días, ¿eh?
Sí, 4 días.
Por eso, todo el mundo que se pase por el Teatro Circo Price, Ronda de Atocha 35, hay página web. Se entra en Google, se miran horarios y ese tipo de cosas. Y ahí nos encontramos viendo este espectáculo, el Ventríloco, que por cierto, no lo he dicho, ¿eh? Pero llevas música en directo, ¿verdad?
Uy, sí, tenemos a un pianista que es el que ha compuesto la música original del espectáculo, que es Gonzalo García Abad, y luego está Violeta 20 con el violín, que va a ser una preciosidad. Y luego, escondido en temas de dramaturgia y codirección, etcétera, está Rafael Boetapardo, que es un hombre de teatro, de vida, de filosofía y de amor, que a todos nos ha vuelto locos, sí, estamos maravillados.
Pues nada, Jaime, muchísima suerte para hoy y para el resto de los días y nos vemos en el Teatro Circo Price.
Perfecto. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
No tengo cistitis. La acabo de decir sin mover los labios.
Lo has dicho muy bien. Estás mejorando a cada momento.
Hasta luego, Jaime. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía, hora de escuchar noticias. Tenemos todavía por delante una hora entera de radio, así que nadie se me mueva, que enseguida volvemos.